Hace un segundo estabas en tu casa, o tal vez camino del trabajo, y ahora casi puedes sentir cómo la arena del desierto golpea tu cara. Bienvenido a los 90 se traslada hoy a Palm Desert, California, para hablar de una banda cuyo sonido marcó el destino de un montón de artistas, incluso en pleno año 2020. Por favor, poneos crema Factor 90, porque hoy hablamos de Caius. We'll be right back. Imagino que ya lo sabéis, pero no creo en la figura del locutor musical que lo sabe todo. Es más, seguramente tú sepas muchos más detalles de la banda que yo. Pero en lo que sí creo, con los ojos cerrados, es en rodearte de gente buena, de personas apasionadas que hacen de este mundo un sitio mejor para vivir y que además siempre están dispuestas a echarte un cable. Es para mí un lujo poder presentar hoy a un viejo amigo. Con todos nosotros está Charlie Stoner. ¿Qué tal, colega?
Encantado, hermano, de estar aquí en los putos años 90.
Pues un lujo que podamos coincidir en un nuevo proyecto radiofónico. Antes de meternos en el desierto privado de Cayus, tú y yo fuimos fieles oyentes del mejor programa de radio que se ha hecho en los años 90.
Puta historia del universo.
Eso nos unió para siempre, ¿verdad?
Tú, Robert, me diste a mí la oportunidad de entrevistar en persona al señor Paco Pérez Brián y una de las mejores experiencias radiofónicas de mi vida, tío.
Luego hemos podido coincidir en Radio Utopía, que es una de esas emisoras de ámbito local que tanto bien hacen a la comunidad, ¿verdad?
Radio Utopía es lo más grande que ha visto el ectoplasma. O sea, Dios mío.
Yo recomiendo...
La de Peña que ha salido de ahí, ¿sabes?
Yo les recomiendo mucho probar por lo menos una vez en la vida eso de pertenecer a una radio local, porque es un universo fantástico. Y además de todo esto, Charlie está aquí hoy porque fue la voz y el alma de Malayus, una banda que rindió homenaje a este sonido que marcó en los años 90 y que a día de hoy sigue estando tan presente. Así que, bueno, aparte de Malayus, ahora mismo tiene otro proyecto que se llama Yunque, ¿verdad?
Yunque, sí señor, Yunque, de la nube de Oort. Ya. Y nada, ahí andamos haciendo cositas, mucho stoner también en Yunque.
Claro.
Pero también volviendo un poco al heavy ahí de los hermanos, los 80 y tal. Y ya nos verás, estuvimos en la Burly antes de la movida, ¿sabes? Cuando se podía tocar, increíble, muy contentos, muy contentos.
¿Cómo se os lió la cabeza, tío, para hacer una banda tributo a Cayus?
Pues mira, esto fue el 2014. Yo llevaba tiempo flipado, ¿te acuerdas que vinieron Cayus Lives? Tuvo todo el rollo este. Y sí que había una, que luego nos hicimos amigos, desde Marte, ¿vale? Y ellos se llamaban Son of Cayus, que era como, estos son los primeros EPs de Cayus, los tíos se llamaban así, Sons of Cayus. Y ellos pues se pusieron eso, los hijos de Cayus. Y luego se quedaron sin cantante ellos. Y en los bolos me llamaban a mí, mi banda me prestaba aquí para que fuese al otro tributo que había de Cayus a cantarlos, tío. Y nada, pues eso, fue pues esos cuatro flipados de Cayus que queríamos tocar Cayus. Claro. Y estuvimos, ya te digo, desde 2014 hasta 2019 y flipando de... Como hablábamos antes, cuando te digan que un tributo funciona, es porque los tributos funcionan. Porque en mi puta vida, tío, o sea, yo he tenido grupos desde los 11 años y, o sea, esa respuesta que dices, joder, la primera vez que hacíamos algo así, o sea, palabra tributo ya te digo, nos repele, pero también es uno de los motivos por los que lo dejamos, tío.
Claro, para no encasillarlos, ¿verdad?
Exacto.
Oye, pues estar en la posición del cantante en una banda tributo a Cayus dice mucho de ti, ¿eh?
Gracias.
Porque tal vez sea la posición más complicada, ¿no?
Es que John García es un vacilón. ¿Tú te acuerdas de Ian Astbury, caracterizado como Jim Morrison?
Claro,
en una gira que hicieron los dos.
Sí.
Yo siempre pensaba en eso. Digo, sí, Ian Astbury, que es mi puto referente. Que es el referente de John García. John García empezó a cantar en su coche cintas de The Cool. Y digo, si este tío ha hecho el payaso de este modo, ¿sabes? Por rendir tributo, o como se diga. Digo, coño, yo a muerte con Cayus, tío. Pues un cantante muy vacilón, muy rock and rollero, así el movimiento y eso. Y los tips de la voz, ¿sabes? Ahí estos años he aprendido muchísimos truquitos. Y nada, hermano.
Qué guay, tío. Oye, para un no iniciado como yo, esta banda tiene muchos puntos interesantes. Ya lo decías antes. Por un lado tenemos a varias personalidades muy fuertes que se unen en este proyecto por primera vez. Por otro lado tenemos esos conciertos en el desierto, donde entrabas casi en trance escuchando la música. Luego tenemos el nombre, que viene como una especie de juego de rol, creo. En fin, son muchas cosas que iremos poco a poco desvelando y ordenando en el programa de hoy. Pero Charlie, ¿por dónde debemos empezar? ¿Cuál fue el germen de
yo,
todo?
Mira, yo, o sea, para la gente que se quiera flipar, porque esto es un, como tú has dicho, el juego de rol tiene mucho que ver con eso. Esto es un universo, ¿vale? Esto es un rollo Tolkien. Tiene su propio lenguaje, su propia... todo. Yo recomendaría un libro, para los que se quieran flipar con el tema este del desierto, de Manuel J. González, que se llama Hijos del Desierto. Y esto es una persona mallorquín que lo vivió desde dentro, escrito un libro cojonudo. Y nada, pues animo a que os intentéis haceros con él. Hijos del Desierto, ¿vale? De Manuel J. González. Entonces, yo me voy a saltar todo el friquismo, ¿vale? Y voy a ir al meollo, a ser breves ya menos, y nos vamos a centrar en los tres discos que irrumpieron en la industria musical en un momento muy complicado, en un momento en el que el grunge, la etiqueta grunge, Sony, Universal, se metieron a saco en esa ciudad y que se comían todo, y este grupo consiguió sacar un poquito la cabeza, pero es lo que ocurre, ¿no? El reconocimiento a posteriori, todo el mundo la achaca a la eclosión del grunge, que Caius no hubiese destacado al nivel que le correspondía. No sé si tú piensas igual, Robert.
Hombre, seguramente era muy difícil, ¿no?, contrarrestar el poder de un Universal o de un Geffen o una empresa tan tocha metiendo mucha pasta haciendo videoclips, ¿no? Y claro, o sea, estos juntándose y haciendo música un poco diferente, pero en el fondo bebiendo un poco de, pues eso, de Black Sabbath, ¿no?, de muchas influencias.
Sí, exacto.
Era como otra fórmula, ¿no?, para llegar casi al mismo sitio.
Sí, pienso en Soundgarden, ¿no? Quizás que claro, podrían ser ahí unos sus, ¿cómo se dice esto?, sus homónimos, ¿no?
Sí.
No lo sé, o sea, hay que empezar por ahí, por lo que has dicho tú. Black Sabbath se supone que son los padres del Stoner, o es lo que se dice. Uh-huh. Luego a Caius se les, en realidad, el estilo como tal, etiquetado así en la industria, se le achaca a Caius. Ellos son los padres del Stoner o del Desert. Uh-huh. Hay otro grupo anterior a Caius, que es Drowning Man, que fueron los primeros que se empezaron a adentrar en el desierto, a tocar con generadores y tal.
Claro, es que eso es muy flipante, ¿verdad?
Y, sí, es que esa es la parte flipante, yo creo, del rollo este. Hay historias de un psiquiátrico abandonado en el desierto, en el que iban allí a tocar y tal.
Wow.
Y hay una leyenda, que claro, todo esto, claro, son cosas que se cuentan, nunca sabrás si son ciertas o no. Hubo una pelea entre skaters y stoners, que los stoners querían tocar y los skaters patinar dentro del recinto este, y le prendieron fuego, ¿vale? Y a raíz de eso, a raíz del incendio y tal, la poli se empezó a vigilar un poco estas fiestas. Había helicópteros por el desierto y tal. Chafó un poco el rollo, ¿sabes? Tiene algo de mágico. El último disco de Drowning Man han vuelto al desierto y lo han grabado allí directamente, ¿sabes?
Es que
tocar para nadie, tío. Es como...
Claro, claro. Me imagino esos momentos, tío, en el desierto, con los generadores llenos de gasolina y también alguna sustancia por ahí rulando que te hacía ya flipar en colores, todo, claro.
Total.
¿Dónde se conocieron, tío? Josh Homme, John García, en fin, toda esta química de músicos tan buenos, tío, ¿cómo llegaron a conocerse?
A ver, yo lo que tengo entendido es que la banda estaba formada por Josh Homme, por Brank Bjork y por un bajista que se llamaba Chris Cockler. Y un día, a ver, esto es una leyenda también, es como lo del psiquiátrico, ¿vale? Un día fueron John García y el batera de Drowning Man, que era amigo de él, a ver un ensayo de Sons of Caius, que se llamaban en ese momento. Y John García se quedó tan flipado y tal, que hubo un momento que se les terminó la cerveza y se ofreció, dice, voy yo a por la birra y tal. Y Brank Bjork le dijo, voy contigo. Y en el coche, John García tenía puesta una cinta de Cult y el tío iba cantando aquí como un cabrón. Y Brank Bjork le dijo, tío, ¿por qué no te unes a la banda y tal, que cantas de la hostia? Y yo, no, yo solo canto en mi coche y tal. Yo no canto. Y fíjate, al final... Parece que le convenció.
Qué ojo tuvo ahí, el batería.
Ya. Hay otra vez de Cult, ¿sabes? Que hay una línea débil dentro del Stoner que defiende que de Cult también son algo de padres. Podrían ser algo de padres del Stoner.
Pues tiene sentido.
Sí, cierta lógica. Y nada, mira, pues comentar un poco como Sons of Caius, editaron en 1990, luego sacaron, siguiendo con el nombre de Sons of Caius, Wrench en el 91, luego cambiaron ya el nombre a Caius, solo Caius, que lo de Sons of Caius es lo que comentabas tú, del juego este de rol de dragones y mazmorras, y ya como Caius, que fue ya el rompedor, Blues for the Red Sun, para mí, ¿vale?, que fue cuando les conocí, el tema Green Machine, tío, ¿sabes?, de este disco.
A ese tenemos que escucharlo sí o sí, ¿no?
Eso es como los pilares de Caius.
Pues vamos a escuchar ese tema y ahora seguimos hablando de esos primeros LPs de Caius.
I'm
Pues seguimos aquí en Bienvenido a los 90, hoy con Charlie Stoner hablando de su banda favorita, no lo sé, tal vez una de las bandas favoritas seguramente, no sé si la más favorita.
Sí, claro, tío, es que sí. Ya con este nivel de compromiso tiene que ser la más favorita. No cabe...
No se puede decir otra cosa ya.
No se puede ya decir de Cult ni pollas, ¿no?
Claro. Pues estábamos escuchando este Blues for the Red Sun, este primer LP ya con el título, con el nombre de Caius, que salió en el año 1992. Y hemos escuchado Green Machine, una de las canciones que antes decía que casi podías notar, ¿no?, cómo la arena te golpeaba en la cara. Pues esta canción es prácticamente lo mismo.
Ya ves. Sobre todo el tema, el sonido de las guitarras, el bajo, que no sé cómo lo consiguen, tío, es increíble.
Porque musicalmente no, estaba esa diferencia respecto a los chicos de Seattle, ¿no? Estos eran...
Claro, o sea, a nivel técnico, la guitarra, tú que yo sé que tú controlas de eso, el fuzz, el efecto este de fuzz, lo llevaban a unos límites que son el grunge. De hecho, el grunge era una mezcla de muchos pedales, ¿sabes? Hasta que sacaron Boss el pedal grunge, ¿no? Pero es la magia al final. Los músicos, tío, tienen un talento y por mucho que tengas aparatos con sus nombres...
Claro, lo suyo era juntarse. Y lo que pasa aquí es que hay una generación de músicos, según he leído, ahora si lo estoy diciendo mal me corriges, que no había mucho más que hacer, ¿no?, en esa zona del país. Entonces, pues eso, quedaban para ensayar, y al final se hacían muy buenos músicos, ¿no?
Sí, también por tocar, claro, por eso, porque tocaban un huevo. La zona esta de Palm Desert era como una especie de segunda vivienda o vivienda de descanso de estrellas y tal, de Hollywood y eso, de Sinatra, gente así, ¿no? Entonces dicen que los chavales, cuando se ponían a ensayar en los garajes de sus casas, los vecinos siempre llamaban a la policía, los vecinos estos de fin de semana, ¿sabes? Y les puteaban, porque igual estaban toda la semana tocando tranquilamente y el fin de... Y de ahí también viene un poco lo de expulsarles al desierto, ¿sabes? De tener que irse a tocar al desierto.
Cuanto más lejos, mejor.
Menos ruido.
Oye, y este LP, el primer LP ya con el nombre de Caius, ¿tuvo alguna repercusión, Charlie?
Sí, el Green Machine. A ver, aquí también pasa un poco, antes, hace unos días discutíamos en el programa de Cristian, el rollo este, el efecto 40 principales que decía yo, ¿sabes? A mí, Robert, te voy a confesar, creo que no te lo he dicho, a mí Pearl Jam era un grupo asqueroso, insoportable de los 40 principales, hasta que descubrí a Pearl Jam, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque te entraban por ese medio y te parecía una castaña.
Sí.
Aquí en este disco tuvo mucho que ver MTV, ¿vale? Entonces, quita autenticidad a la banda, resta, yo qué sé, underground al tema, puede ser, no sé. Es un éxito comercial, es un disco sacado por una compañía de discos para que se venda y funcione.
Claro.
Y Green Machine es un pepinaco, ¿sabes?
Está claro que hacerlo en Estados Unidos también representa un poco eso, ¿no? Allí las compañías de discos apuestan muy fuerte, te hacen videoclips, en TV, pues eso, todo lo que ya conocemos. Entonces, si haces buena música y tal... Pues...
Exacto, justo. Es que si no, si yo te enseño una mierda bien envuelta, sigue siendo una mierda, ¿sabes?
Claro, exacto.
Es que... Ahí está la cosa. Yo no sé si hubiesen triunfado igual, ¿sabes? Pero mira, tío, de hecho lo que han creado, el Josh Homme hace poco, le daban la brasa por lo de... Para que siempre quieren que vuelvan, todo el mundo, la prensa, la crítica, ¿sabes?
Sí.
El público, por supuesto. Y el tío, que es un vacilón, decía, vale, volvemos, pero con entradas a $5. ¿Quién se apunta? Tal. Vengan los miembros originales, tal. Es un chulo. Lo que decía el tío, dice, Caius es una estatua de hielo. No la toques. Y tampoco la mires mucho, ¿sabes? Que es una estatua de hielo. O sea, en realidad no hacía Caius, decía el movimiento, ¿sabes? Refiriéndose a todo lo que
claro.
Supuso Caius, todos los centenares de grupos que han salido. Es que es una movida, es que claro, es que son los padres de una escena, ¿sabes?
Y yo creo que casi es mejor dejarlo así, ¿no? ¿Tú crees que sería bueno que...?
No lo sé, tú crees muy de los Pixies, tío. ¿A ti te gustó eso que hicieron hace unos años?
No.
¿Ves? Es que no lo sé si hay que tocar la estatua de hielo o no, tío, ¿sabes?
O sea, sí que es verdad que me gusta ver a las bandas tocar, pero si respetan la formación original, ¿no? Si ya se tienen que meter en sustituir, como que han hecho los Smashing Pumpkins hace poco, ¿no? Que cogían a miembros que no eran de la banda, pero que actuaban bajo el nombre de Smashing Pumpkins, ya es un poco así como que no te mola mucho, tío, ¿sabes? No es lo mismo ir a los conciertos.
No, lo mismo.
Entonces, o sea... pero bueno, aquí están todos vivos, creo, ¿no? Todavía.
Todavía, tú lo has dicho. John García es veterinario.
No jodas.
O sea, el hombre sí se dedica ahí a los animales del desierto. Pero claro, Josh Com es el que menos falta le hace que vuelvan Cayus, quizás, claro. También. Eso también se dice, que es un cabrón, que no sé qué, ¿sabes?
Luego quiero que me digas qué pasó entre ellos, ¿no? Para que haya ahí ese pique...
Coño, pues hubo un... Eso sí te lo traía preparado, me traía hasta el nombre del juez.
Venga, pues luego me lo cuentas. Sí, luego me lo cuentas porque, vale. Porque eso también tiene miga. No sé por qué...
Sí, es feo, ¿a que sí? Sí, bueno, sí, ahora sí, lo hablamos. Sí. Ponemos el thumb. Venga, ya finiquitamos el Blues for the Red Sun con el fucking thumb, el tema que abre el disco y que te va a demoler la cabeza para siempre. Thank you.
Pues ahí estábamos escuchando ese segundo corte del primer disco de Caius llamado Blues for the Red Sun.
For the Red Sun.
Yeah.
El thumb, tío. El dedo gordo.
Exacto. Oye, Charlie, tú y yo nos conocimos también gracias a Cristian, que hizo durante años un programa pues de los mejores, Miscelánea, que ahora, tío, le ha dado, según estoy viendo en redes sociales, le ha dado por recuperar viejos programas, ¿no?
Exacto. Está haciendo Miscelánea del pasado. Y los publica y tal, y responden los grupos del pasado aquí. ¡Tío!
Es una ventana en el tiempo.
Hubo unos... Sí, sí, sí. Es que es muy entrañable, tío. El pasado mola mucho cuando te responden. Y nada, y también está haciendo la radio en el confinamiento. Pero ya que no hay confinamiento, mejor. Y no, en iVox. En iVox, tío, que se me olvidó decir una cosa, Roberto.
Dale caña.
Ahora me toca a mí. Pues, tronco, que te tengo que dar la enhorabuena. Bueno. Pedazo de locutor. Ha sido elegido en la tercera edición de los premios iVox como el mejor programa musical. ¡Motherfucker!
¿Sabes cuántas botellas, tío, ¿sabes cuántas botellas de whisky me ha costado eso?
Yo no lo sé, pero enhorabuena, macho. Una alegría cuando nos enteramos.
Joder. Muchas gracias, tío.
La verdad que estabas hablando de la radio, pues me he acordado de esto. Y digo, hostia, tío, el puto radio.
La verdad es que ya lo he dicho alguna vez. Muchas veces piensas, esto está amañado. Esto es un fake. Pero mira, tío, este año me han sorprendido. O sea, que ha sido...
Ahí, para que veas que existe la luz.
Pues sí. Bueno, continuamos. Vamos a ver esa...
Vamos al siguiente disco.
Sí, porque ya aquí hay como cambios de formación. No sé, cuéntame también un poco eso, porque sí, hay como mucha gente que se va, que luego entra, que cambia de instrumento.
Pues mira, el grupo se forma en el 87 y del 87 al 89 la formación son John García, Josh Homme, el de Queen of the Stone Age, ¿sí? Nick Oliveri, el de Mondo Generator, el bajista este que te digo, Craig Cockrell, que se bajó del tren antes de que se pusiera en marcha, ¿sí? Y Brank fucking Bjork. Y luego, del 89 al 91, como Sons of Caius, John García, voz principal, Josh Homme, guitarra y coros, sigue Chris Crocker al bajo. Bueno, y Brank Bjork a la batería. O sea, del 91 al 92, que aquí hay una pequeña esta, es cuando entra el famoso Nick Oliveri.
Claro.
Del 91 al 92 están John García, Josh Homme, Nick Oliveri y Brank Bjork. Uh-huh. Quizás esta formación es la que disparó el tema, ¿sabes? Porque es la del disco que hemos puesto, que es las dos canciones que hemos puesto, por decirlo de algún modo, la formación original o la que lo petó, ¿vale? Luego del 92 al 94 ocurre algo que para algunos es triste, pero para otros es una alegría, echan a Nick Oliveri y meten a Scott Reeder, que Scott Reeder es como un dios dentro de este puto rollo. Scott Reeder es un zurdo, tío, que toca con el bajo al revés, ¿vale? Pero sin cambiar las cuerdas.
Adiós, you know. Locura.
Adiós, justo, o sea, ojo, ¿y dónde te mete el pibe cuando empieza a hacer escalas?
Pero espérame, espera un momento, tío, ¿echan a Nick Oliveri o se va él?
Echan a Nick Oliveri, a ver, por la fama que tiene Nick Oliveri...
Un tío difícil, ¿o qué?
Y tal como le echó a patadas de Queen of the Stone Age 10 años después, hostia, yo creo que esta vez le echaron. Pero hablando.
Vale.
Pero no lo sé. No sé si le echaron o se fue él. Igual se fue él. Igual dijo a este grupo no a ningún sitio después de este disco que vendió 3 millones. Así que mejor me voy.
Bueno, y luego queda una última formación.
Sí, la última formación es la del 94 al 96, que es John García, Josh Homme, Scott Reeder y el señor Alfredo Hernández.
Adiós.
Este es el último disco que vamos a poner. Alfredo Hernández es miembro fundador de Drowning Man, del primer grupo que se introdujo en el desierto, ¿sabes? Y es para ellos como, de hecho, en este disco hay una, que la vamos a poner, hay una versión de Drowning Man que es, o sea, brutal. Pero, si quieres, nos quedamos con el disco siguiente, que es el del año 94, que es la formación esta que te digo con el Scott Reeder. Ahora verás la diferencia en el bajo, ¿vale? Y el disco se llama, el mítico, el querido por todos y el número uno, indiscutible dentro de este puto rollo, Welcome to the Sky Valley. Y de este, pues, ¿con cuál arrancamos? Ya hemos puesto Gardenia, que es el pepinaco con el que empieza el disco. Pues tenemos que poner el hitazo de MTV. Vale. ¿Qué más? Nunca pensé que iba a locutar así, tío. Este hitazo de MTV llamado Demon Cleaner. We'll be right back.
Continuamos aquí en Bienvenido a los 90. No sé si te lo ha dicho alguien, Charlie, pero tú tienes voz de radio y sobre todo tienes voz de radio de Rock FM, tío.
Tío, Rock FM, no, hermano. O sea, mira que te quiero.
Escúchame, que ahí te pagan, tío, que ahí te pagan.
Ah, bueno, a ver, vamos a hablar tranquilamente entonces.
Vamos a sentarnos. Me ha hecho mucha gracia lo de Alfredo Hernández antes, ¿no? Porque estás aquí
sí,
leyendo
señor.
A Josh Homme, a Scott Reeder, a Bram Bjork y tal, nombres así como tal, y de repente Alfredo Hernández. Toma
es
ya.
Es que en toda esta zona hay mucha ascendencia latina. Son claro. Gringos con nombre hispano, ¿sabes?
Claro.
Entonces,
claro.
Igual algunos ni hablan español. A ver, también se habla mucho español, porque luego en Queen of the Stone Age, por ejemplo, Josh Homme sí ha hecho canciones en español, ¿sabes? Y siempre, bueno, yo qué sé, el disco de despedida es hasta siempre muchas gracias o algo así. Ahora lo busco, también está en español el nombre. Hay mucha influencia hispana aquí, está claro. Luego las letras, pues no tanto quizás, pero la zona geográfica que se desarrolla esta escena en concreto, sí, tío.
Después del Welcome to Sky Valley, entramos en el último...
La formación del 94 al 96, exacto.
Claro, tío, en el último tramo de la banda. Ahí, imagino, Charlie, que muchas veces estar en un grupo es difícil, tú lo sabes, ¿no? Hay tontería de lucha de egos, hay tontería de...
Total.
De en plan, mira, no me apetece verte la cara, no me apetece ensayar contigo. ¿Qué pasó en ese tramo final de la banda?
Pues mira, termina la gira esta de Sky Valley y Bram Bjork, cual Messi, ficha por Fu Manchu, tío. Se va a los Fu Manchu y deja la batería. Ole por él. Sigue Scott Reeder, tío, que ya te digo que es que este tío lo partió y sigue siendo muy querido en los documentales que hay por ahí de Stoner cuando habla de él, o sea, flipa. Pero continúan García y Homme, ¿sabes? John García y Josh Homme, que luego en el futuro pues tendrían... Bueno, aún no hemos llegado a eso. Al final, el núcleo duro al final se demuestra que son John García y Josh Homme. Ya te digo, de 94 a 96 son John García, Josh Homme, Scott Reeder y Alfredo Hernández de Young Inman. Entonces, sí, quizás esta formación es eso de alargar o de terminar el proyecto, pero esa magia, ¿no?, del inicio de cuando echaron a Nicole Ibery se ha perdido, ¿no?, un poco, quizás, no sé.
Lo que está claro es que graban discos como churros, porque 92, 94, 95, o sea, uh-huh. No paraban de grabar y, no. de tocar.
De tocar como cabrones. Y además en fiestas, eso, fiestas ahí medio clandestinas, fiestas guapas, ¿sabes? Así que nada, pues ya una vez terminado el Welcome to Sky Valley del 94, vamos a pasar al siguiente disco, el del 95. Este empieza con puntos suspensivos el título y es And the Circus Leaves Town. Y nada, te digo, pues aquí tenemos a John García, Josh Homme, Scott Reeder, Alfredo Hernández, con un tema de que esto es manos en el pecho, manos en el aire. Un tema mítico de Young Inman, reinventado quizás por Cayus, llevado a otro nivel, a un nivel muy profundo, que se llama Catamarán.
Pues al igual que pasa muchas veces con las bandas, ¿no? Se me estaba ocurriendo ahora mismo este paralelismo con Pearl Jam. Pearl Jam, de repente, hay como, no sé, 10, 12 bandas alrededor suya donde integrantes pues participan, colaboran. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no, Charlie? Que de repente hay muchas bandas alrededor donde hay músicos compartiendo bandas, donde un proyecto te lleva hacia otro proyecto, ¿no?
Eso es lo que nuestro amigo Asier de Rocking Chains denomina la endogamia en la música. Y es así, o sea, yo supongo que para Cayus el hecho de que Alfredo Hernández accediera o se uniese a ellos es como, yo qué sé, como si Tony y Yomi se metiesen en Metallica o algo así, ¿sabes? No sé.
Claro, es verdad.
Y luego el hecho de que Bram Bior haya ido a Fu Manchu, pues también, ¿no? Como que hermana más lo que Josh Homme llama el movimiento. Josh Homme no dice Stoner, es de Moment, ¿sabes? El movimiento lo llama él, ¿sabes? Pues igual es eso, igual es un movimiento, no hay que etiquetar. Hay gente que también está en contra de lo de decir Stoner y prefieren decir Desert. Ya te digo, es que es un puto universo tolkiano, ¿sabes? Y muy bonito de vivir.
Y a raíz del fin de Cayus, luego también se formaron, pues eso, John García ha presentado su proyecto en solitario, están los Queens of the Stone Age, luego Bram Bior también tenían su propio proyecto, ¿verdad?
Eso es.
Es que es un sinfín, tío, de músicos.
Esto de los proyectos viene un poco, o sea, proyectos, por decirlo de algún modo, limpios o con fines artísticos o de expansión, ¿no? De esto que decías tú, de que grupos de alrededor del grupo como continuando el movimiento. Pues se podría destacar Unida o Unida, con uh-huh. John García. Slowborn, que fue un proyecto corto de un disco, ¿sabes? Que está de puta madre. Cuando empezó a ocurrir esto, y yo lo vi, me recordó mucho al rollo este de Mike Patton, que tiene el tipo como muchos proyectos.
Hostia,
a la par, en funcionamiento, ¿no? Y pensé, digo, joder, el John García es un poco, a ver, es difícil, ¿no?, llegar al nivel de productividad de Patton, ¿sabes? Pero fue un poco Patton en esa época, ¿sabes? Y luego fue cuando vino la movida, que si quieres te la cuento y...
Venga, dale, dale al cuchillo.
Vale, en noviembre de 2010, tras... En noviembre de 2010, tres ex miembros de la banda, con la excepción de Hon, quien declinó su participación, se reunieron bajo el nombre de Cayus Lives para una gira mundial y con planes de grabar un nuevo álbum en algún momento.
What the fuck?
Tras un juicio federal iniciado por Hon, Olivieri abandonó el proyecto. O sea, Nick Olivieri se acojonó y se fue de Cayus Live. Vale, vale, vale. Esto ocurrió en marzo de 2012. 5 meses después, el juez S. James Otero, otro apellido latino de Stoner, de la Corte del Distrito de California, ordenó a García y a Bior que no podían realizar grabaciones bajo el nombre de Cayus Lives. Como resultado, cambiaron su nombre a Vistachino. Y este sería el último grupo o el último proyecto en salir todo esto, los Vistachino.
O sea, hay...
Es un poco triste el final, ¿no, tío? O sea, llegar a esos puntos sí, de mierda, ¿no?
Ahí ya cuando te metes en jaleos de justicia y todo el rollo, tío. O sea, ¿era imposible, macho, sentarse en una mesa y aclarar las cosas cara a cara?
Sí, mira, es que parece que sí. Hay un poco sabor agridulce la historia del Stoner, ¿eh?
Ya, macho. Eso,
algo tan bonito, joder.
Escúchame.
¿Cómo nos repartimos el desierto?
Ya, no, tío.
Dime.
Escúchame, entonces, ¿el último disco acabó con la banda de buen rollo? ¿O hubo ahí un poco de decir, venga, iros a tomar por culo ya de aquí, ¿sabes?
Y... Yo creo que hay un proyecto, mientras se seguían llamando Cayus, que se llama Queen of the Stone Age. Claro. Entonces yo creo que ahí está el momento de la ruptura. Mira, a ver que lo localices.
¿Tú crees que los Queens...?
Eso es chungo también. Cuando le echó de Queen of the Stone Age fue cuando empezó lo de Cayus Lives. Todo encaja. Tiene miga, tiene rollo.
¿Y el John García, tío, se lleva bien con Josh Homme? Porque, a ver, si quitas una voz para ponerme yo como cantante, al final es como, tío, pues si este cantante...
Tengo entendido que hoy en día sí, se llevan bien. Pero claro, tú imagínate, si han ido a juicio y todo, tío.
Claro.
¿Sabes? No, muy buen ambiente no tiene que haber en el local.
Entonces, ¿cómo es posible que quieran... O que intenten volver ahora, tío. ¿Tú crees que eso...?
Las dos últimas entrevistas estas, el que habla es Josh Homme, solo.
Ya.
Los otros lo estarán leyendo, no creo, no lo sé. No creo que haya hablado nada con los otros. Y su plan es eso, hacer una gira mundial de Cayus por 5 pavos la entrada. Yo, la gente que lo ha leído y me lo ha comentado, les resulta romántico y bonito. Puede ser, no lo sé, igual estaría guay.
Bueno, sí, estaría bonito. Si lo cumplen, si le deja Live Nation y ese tipo de empresas hacerlo, pues sí.
Destacar en este disco último, después del Catamarán, ¿vale? Vamos, Catamarán no fue ningún hitazo, ¿vale? No, a la gente no le gustó. Y no, esas cosas pasan. Pero el que sí gustó y lo partió por todo lo alto es el último tema que vamos a poner. Vamos a escuchar un hitazo de la MTV de los putos años 90 con el grupo Cayus, el hombre de una pulgada, One Inch Man.
Pues aquí seguimos en Bienvenido a los 90. Hoy es un verdadero lujo compartir radio con Charlie. Es una de las mejores personas que conozco, junto con Cristian y toda la comunidad de Radio Utopía. La verdad es que es muy bonito conocer a esta
gente. Me ruborizo, Mimi.
Es muy bonito conocer a esta gente y poder aprender, porque fíjate, yo no tenía ni idea, tío, de...
Poder aprender, dice el hijo puta, si le han dado el premio al mejor programa de lengua hispana de la música.
Te lo digo de verdad, tío, que no tenía ni idea de Cayus y hoy me has contado un montón de cosas y imagino que, nos, que quedarán muchísimas
cosas. Y más que te contaré cuando abran el Siroco.
Claro, claro. Con una cerveza de por medio. Sé que tenemos que hacer más programas, tío, sobre proyectos alrededor de Cayus que seguro que molan. Pero, tío, cuéntame, el sonido de esos primeros años 90, ¿cómo es posible que estén en proyectos? No sé, yo veo bandas de por aquí, de la zona, y de repente digo, joder, estos tíos están utilizando los mismos sonidos que Cayus hace un montón de años. ¿Cómo es posible que ese sonido siga pues, perdurando?
A nivel técnico hay un montón de mercado alrededor de ese sonido, en cuanto a pedales, amplis, guitarras, o sea, ese sonido stoner. Mira, hay un escenario stoner en el Resurrection, tío, ¿sabes?
Ya ves.
O sea, ya es etiqueta consolidada y, pues no lo sé, tío, no lo sé. Yo de, o sea, grupos de aquí de Madrid, tronco, que desde Marte, o sea, esos tíos tienen un sonidaco, niños.
Hostia, Marte.
Free Ride. Desde Marte, o sea, pues serían nuestros Cayus madrileños. Y Free Ride serían nuestros Fu Manchu Nebula. Hostia. O sea, Free Ride, niño, o sea, los pelos de punta. Eso es que no estoy de acuerdo. O sea, flipas.
Qué guay.
Flipas, de, o sea, lo que dices, tu sonidad. O sea, gente se ha traído el puto desierto aquí a tu barrio, ¿sabes?
Y fíjate, sí. O sea, es que no pasa de moda. El grunge, tío, yo creo que sí, que se ha quedado un poco en su momento y ahora se sigue haciendo, pero un poco más moderno, ¿no? Un poco modificado. No es tan grunge como en los años 90, pero el stoner, tío, sigue ahí su caminito y nadie lo para, ¿eh?
No solo eso. La gente que lleva 10, 15, 20 años... Tenemos amigos que llevan 20 años en este puto rollo. Muchas notas por modas los acercamientos de otros, de grunges o de otros estilos hacia el stoner según...
Sí.
Por ejemplo, la última vez que vino John García, la Caracol la petó. Y estaban todos los stoners delante. O sea, estaba ahí el núcleo duro delante de la escena stoner madrileña. Y detrás toda la miscelánea, tío. Grunges, poppies...
Bienvenido a los 90, estaba por ahí también.
Pero también es guay eso, o sea, ya el stoner es algo, como decíamos antes, consolidado totalmente, ¿no?
Parece que ha pasado los años y que uno ha crecido más, ¿no? Y otro como que se ha ido perdiendo un poco. Vamos a cerrar este programa con el sonido en directo de la banda, ¿no? Que a mí me apetece mucho recuperarlo, sé que es un punto muy duro en el grupo, ese sonido en directo que lo cuidan todo súper bien.
Un muro de sonido.
Claro.
Josh Homme, en los discos, como todos los guitarristas, se doblan las guitarras en las grabaciones, en muchas canciones.
Sí.
Pues en directo, tío, no sé cómo lo hace. El pibe este es un genio. O sea, te puede caer bien o mal, pero es un genio. O sea, vas a flipar.
¿Tú ves un poco la pose de Josh Homme como la verdadera estrella de rock? ¿Tú crees que la gente...?
No, lo veo muy como Dave Grohl. Lo veo un tío cercano y majo en general. Y en eso se basa su marketing también, ¿no? ¿Sabes? No sé.
Imagino que te fliparía el proyecto, ¿no? Que luego hizo con Dave Grohl y donde está.
Joder,
también...
es que esos fueron los mejores años de Queen of the Stone Age. Mark Lanegan, tío.
Claro, tío.
Mark Lanegan, como dice Juan Ramón. Mark Lanegan. Dave Grohl. ¿Sabes? O sea, es que son los nuevos Cayus, tío. No me jodas. El puto Dave Grohl y Josh Homme, tío. O sea, es que flipas.
Oye, pues a lo mejor con Junke, tío, deberías grabar allí en el desierto, ¿no? ¿O qué pasa?
En el Rancho La Luna. Ahí es donde se graba el Stoner, donde graban las Desert Sessions que hacía Josh Homme, que no es como una Generator. Una Desert es en un estudio dentro del Rancho Luna. Las Generators son al aire libre, ¿vale? Pero estás igual en el puto desierto, pero en un estudio. Ah, antes de cerrar, que no se me olvide, mención especial a Chris Goss de Master of Reality, es el productor de estos tres discos, ¿vale?
Hostia,
el que
claro.
Sacó al grupo del ostracismo, ¿sabes? Es Chris Goss. Hay otra leyenda sobre Chris Goss que dicen que es el que le enseñó a cantar a Josh Homme. Porque
wow.
Los primeros discos de Queen of the Stone Age, el tío articula muy parecido a los discos de Master of Reality, de Chris Goss, sí, que también está guay. Los cantitos estos que hace.
Sí.
Los típicos, pues esa mierda se la enseñó este hombre.
Sí, gran dato,
nada,
tío.
Ya, me dejo de datos, Robert.
Yo creo que nos hemos acercado bastante, ¿no? Para alguien que no sepa de qué iba Cayus, pues yo creo que le hemos dado bastantes datos para un poco ya empezar a escarbar, ¿no? Para que él pueda empezar a escarbar. Venga, vamos a cerrar con una canción en directo. ¿Qué debería sonar?
Debería sonar la canción con la que hemos abierto.
¡Vamos!
Que para mí representa un pepinaco, por fin puedo decir, no de la MTV, sino el típico pepinaco que te pones el disco, lo escuchas porque es el que abre el disco, se lo grabas a tu puto primo en una cinta, se lo llevas y tu primo va y se compra el disco porque esa canción le ha vuelto loco. Y es la canción con la que hemos abierto el programa, Gardenia, tocada en el Bizarre, ahí los Cayus.
Pues Charlie Stoner, muchas gracias, tío, por estar en Bienvenido a los 90. La verdad es que es un placer estar aquí hablando de música. Podríamos estar varias horas y, no sé, seguiríamos como en nuestra adolescencia. En fin, que te quiero, amigo.
Hermano, te quiero mucho. Que la vida nos siga mordiendo como hasta ahora.
Vamos a subir el volumen.
Yeah. Okay. Jetzt seid ihr gefragt. Hallo. Wir sind live auf dem Bizarre Festival. Step one. We'll be right back.
sea, yo nunca comprendí por qué Radio 3 en esa época, que había una explosión de grupos y canciones tan cojonudas, ¿por qué no podíamos repetirlas un poco más? ¿Por qué teníamos que ser tan ultramodernos de la puta cara B todo el rato? Joder, si tenemos ahí a los Chili Peppers sacando una canción cojonuda, a Nirvana y tal, ¿por qué coño hay que poner la cara B más rara que no hay Dios que la soporte, ¿no? Si ya sabemos que tú eres el más moderno de la radio, tío, pero por favor, pon la puta canción para que la oiga la gente, ¿no?
Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.